Ojalá tuviéramos a Catherine Kuhlman hoy predicando entre nosotros. Y bueno, pues tenéis que conformaros conmigo. A mí me tenéis hoy. El hermano Pablo. Bueno, estupendo, gracias por los ánimos. Y bueno, dentro de una pequeña serie que anuncié que iba a hacer sobre cuando Dios hace mucho con pocas personas, la verdad que la tentación o el deseo de mi corazón era rápidamente ir a por los grandes hombres, mujeres de Dios del Antiguo Testamento, y es verdad que vamos a hablar del Antiguo Testamento, y rápidamente coger a Caleb y a Josué allí en medio de aquellos espías, ¿no?, viendo la tierra que había de ser la tierra prometida, o de coger a Gedeón, del que creo que van a estar hablando allí dentro en la escuela dominical, o de coger a alguno de estos valientes, o no tan valientes, pero que Dios hablaba de ellos, que eran valientes, y bueno, alguno de ellos hablaremos. Pero en la primera, realmente si somos escudriñadores, o como se diga, escrutadores de la palabra, la examinamos, la primera vez que Dios hace mucho con pocas personas es en la propia creación del hombre y de la mujer. Y voy a hablar de Adán y Eva, sí, voy a hablar de Adán y de Eva, porque además es una de las partes de la Biblia pues que tienen más enjundia, ¿no? Porque bueno, ayer simplemente me detenía a mirar algunos artículos sobre la historicidad de Adán y Eva, y claro, ahí se pegan de tortas en la red todo el mundo, incluso no solo los evolucionistas y los creacionistas, sino los teístas, ¿no? Aquellos que transigen con una cierta conviven con la evolución, pero Adán y Eva, pero científicos cristianos que han escrito libros y que hablan de que no hay una única pareja, sino que venimos de un grupo primigenio de unos 10.000 individuos. Bueno, en fin, hay cantidad de tela para cortar ahí. Y si queréis, solamente os recuerdo aquella página que alguna vez creo que José ha citado, que es sedin.org. Allí viene un montón de artículos sobre este tema, ¿no? La historicidad o no de Adán y Eva. Yo quiero creer que sí, y que eran el origen de la humanidad, la primera pareja de la humanidad. Encontramos el relato, ¿verdad?, entre el capítulo 1 de Génesis y también el capítulo 2. Y bueno, lo cogemos desde el 1:25, no voy a leer todo tampoco, no quiero ser extenso en esto, pero desde el 24, luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Esto que nosotros vemos, ¿verdad? Es verdad que nosotros leemos en no sé si he tardado 3 o 4 segundos, pues tiene también su aquel, ¿verdad? Todos estos pasajes son una especie de resumen de algo que sucedió en el sexto día, pero que el sexto día, aparte de ser una película de Schwarzenegger, es un día importante en la creación. ¿Y cuánto duró el sexto día? ¿Qué quiere decir día en el Génesis, ¿no? Pero bueno. E hizo Dios a los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ese momento también importante donde Dios se para y observa y mira lo que ha creado, como cuando uno prepara unas lentejas y las mira y dice, y las prueba, ¿no? He aquí, esto es bueno, o a lo mejor no, a lo mejor lo tiene que escupir ahí, hay que volver a intentarlo. Pero Dios todo lo hace bien, ¿no? Y entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Habla de señorear, ¿verdad? De dominar, de someter, de estar por encima de esa creación, de ese resto de... Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí tampoco quiero entrar en profundidades, ni podría hacerlo, pero también hay mucha tela para cortar, ¿no? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después les indica, ¿no?, lo que pueden comer. Y al final, en el 31, vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y en el capítulo 2 habla de... vamos a ver. Bueno, habla de los árboles, ¿no?, del huerto del Edén, donde pone aquel árbol de... todo árbol bueno, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Luego habla de los ríos, que también tendría mucha materia para hablar ahí, de esos ríos que nutren de aguas y también de hasta de oro, ¿no?, y de piedras preciosas, el ónice, el bedelio, minerales preciosos, a esa tierra, a ese Bet Edén, o esa casa de Adán, o esa tierra de jardín del Edén. Y en el 15 del capítulo 2 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Quién dice que Adán estaba por allí rascándose la barriga como Homer Simpson? Dios dijo que para que lo labrara y lo guardase. Con lo cual, bueno, el hombre tenía una labor. Y bueno, ahí es cuando Dios le dice, ¿verdad?, ¿cómo no lo vamos a olvidar? De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y entonces el mismo Dios también llega a esa excelente conclusión: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y es cuando crea a Eva, ¿no? Saca de la costilla de una costilla de Adán a Eva, ¿no? También he leído un poco de esto y era curioso, ¿no?, porque había quien decía que determinada, o sea, que las costillas o parte de las costillas se pueden regenerar o algo así. Yo ahí no entré más, pero digo, bueno, esto hay que verlo tranquilamente, ¿no? Si es que Dios cogió de alguna forma. Tampoco voy a decir lo de que estaba al lado del corazón, que ya no lo sabemos, que es muy bonito. Bueno, ya lo he dicho. El caso es que Dios crea al hombre, a la mujer, y les da una... Bueno, yo creo que tenían un doble propósito, ¿no? Lo primero, la convivencia con el propio Dios, el estar juntos con el propio Creador, tener esa comunión con Dios dentro de aquel lugar, de aquel Edén. Pero también se habla de, como decía, de gobernar, de señorear, de un poco coordinar esa creación que había quedado allí delegada como para el hombre, y de labrar la tierra, de guardarla. Posteriormente, también Dios le encomienda a Adán que ponga nombre a todas las criaturas, ¿no? Yo creo que le va poniendo ahí un PowerPoint, ¿no? ¿Esta cómo quieres que se llame? Y dice, y desde entonces, ¿no?, que es bonito versículo también, así como llamó a Adán a todas las criaturas, pues así se llaman hasta hoy. Nos gustaría, ¿verdad?, tener también acceso a todos esos nombres que Adán les puso, ¿no? El hombre con un cometido, el hombre y el género humano, ¿no?, con ese cometido de: aquí está mi creación, aquí están los seres, las criaturas, vosotros fructificad. Habla de dar fruto, ¿verdad? Habla de crecer, de multiplicarse y de señorear, ¿no?, de llenar la tierra. Y yo creo que es, bueno, lo primero es eso, es maravilloso que Dios empezase todo de estas dos personas, ¿no?, de Adán y de Eva. La humanidad, 7,000 y pico millones de habitantes en la actualidad, pero ¿cuántos han pasado ya en todos los tiempos del ser humano, ¿no?, por esta tierra? Bueno, somos descendientes de Adán y de Eva, pasando por el estrecho canalito de Noé, de la familia de Noé, porque ahí la humanidad quedó un poco reducida, ¿verdad? pero bueno, gracias a Dios y gracias a Noé también por su integridad. Ese es otro de los personajes con los que Dios hizo mucho, siendo él una persona y patriarca de una familia, ¿no? De una única familia. Pero sobre todo quería fijarme en ese propósito, ¿no? En ese crecer, en ese multiplicarse. Y creo que es de alguna forma un propósito, un llamado, un objetivo, una finalidad en la vida, en definitiva, que está vigente para nosotros como cristianos, que enlazamos a través de, claro, a través del segundo Adán, vamos a decir así, de Jesucristo, pero que también es nuestra labor, también es nuestro propósito el de crecer. Era Raquel la que decía aquello de dame hijos o me muero, ¿no? Creo recordar. No lo sé. Pero nosotros también estamos llamados a tener hijos, a crecer, a multiplicarnos, en lo físico también, si puede ser, pero aquí quiero incidir en la vertiente espiritual. Estamos llamados a hacer discípulos, a que la iglesia del Señor crezca, no solo porque llenamos estas sillas, eso sería un propósito bastante peregrino, ¿no? Bastante básico, porque sería una asamblea, sí, bueno, tenemos más gente y eso, sino realmente porque lo que crece es la iglesia del Señor, lo que crece es el número de los que son llamados hijos de Dios y dejan de ser criaturas o dejamos de ser criaturas, nosotros también en un momento determinado pasamos a ser hijos de Dios con todo lo que eso conlleva, ¿no? El Jesús nos encomendó id y haced discípulos y creo que estaba enlazando con aquel propósito original de multiplicarse, de sojuzgar o someter o gobernar la tierra. No sé, no estoy hablando de política, porque lo fácil es que mezclemos esto, bueno, somos reyes y sacerdotes, enseguida nos viene a la mente, ¿no? Podemos coger versículos de aquí, de allá, trocitos de versículos y decir, nosotros estamos llamados a gobernar la tierra. Y entonces a ser, por lo tanto, los poderosos de esta tierra, ¿no? Y bueno, gloria a Dios porque haya políticos cristianos, oye, gente que pueda poner algo de principios cristianos y de moral cristiana, si es posible, ¿no? En un país. Claro que sí. Pero si no es posible eso, si el príncipe de este mundo, si Satanás está volcado en que eso no sea así, si el hombre le ha dado la espalda a Dios y no quiere reencontrarse con él, los cristianos, cuanto menos, estamos llamados a predicar que hay un gobierno por encima de cualquier gobierno terrenal, que es el gobierno de Dios, y que hay un reino por encima de cualquier reino de esta tierra. Y ese es el que nosotros estamos, en ese somos reyes y sacerdotes, en ese somos los representantes, los hijos y representantes de nuestro Señor. Una de las cosas que más temor me produce es dar un mal testimonio del Señor con mi forma de ser, ¿no? Con mi forma de actuar, con mi forma de actuar sobre todo, ¿no? Y esto ya estaba en Adán y Eva, de alguna manera. Y bueno, todos sabemos, Adán se dedicó a poner nombre a todas las criaturas, estaba llamado a labrar, a guardar aquel huerto del Edén. Eva iba a ser la ayuda idónea, el complemento, la figura que iba a completar a un Adán que estaba de por sí incompleto, ¿no? Que le estaba faltando algo y que el propio Dios se da cuenta y dice, no es bueno esto, ¿no? Y entonces se produce la ruptura, ¿no? Se produce lo que hemos llamado la ruptura, la caída, ¿no? Tantas veces, la serpiente, bicho al que hemos cogido como mucha manía. En la antigüedad los tenían hasta de animales en las casas porque, pues eso, se comían a los bichos que había, las ratitas, todas esas cosas, pues las serpientes en las casas. Pero que de por sí es un poquito la imagen, ¿verdad? Pues era astuta, ¿no? Y realmente la serpiente es el propio Satanás. Tentando a la mujer, con que Dios os dijo, ¿no? Y dice, bueno, dice, no, no, dice, no moriréis, les dice, que Dios os ha dicho que moriréis, si coméis de ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, no moriréis, sino que Dios sabe, fijaos la bola enorme, la mentira, padre de mentira, el diablo, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fijaos la promesa o la falsa promesa, ¿no? Lo que pasa es que llegaréis a ser como Dios. Eso es lo que no quiere el Señor. Y claro, el fruto codiciado, no sabemos qué fruto, el fruto del árbol, el que fuera, ¿no? Tampoco es importante. Desde luego, debía ser agradable a la vista, ¿no? Porque Eva lo coge y de momento se lo come, se lo da a Adán, que tampoco se lo pensó mucho, o aquí tampoco no lo deja claro, ¿no? También dio a su marido, el cual comió así como ella. Aquí empezó el sí cariño. Toma, Adán, sí cariño. Y lo curioso es que lo primero es que ellos tienen conciencia al comer de ese fruto de su desnudez, de una condición en la que ellos no habían caído, ¿no? Que estaban desnudos y se avergonzaron y enseguida se cosieron hojas de higuera para taparse. Y se hacen esos delantales, ¿no? Y llega el Señor y les dice aquella famosa pregunta a Adán, ¿no? ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que también, ¿verdad? Muchas veces también hemos hablado de ella. ¿Dónde estamos con respecto a nuestra relación con el Señor, ¿no? Y en este caso Adán sabía lo que había hecho y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Fijaos la conciencia que había entrado de algo extraño, ¿no? De decir, esto, ¿qué pasa? Estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te ha vendido esa historia? ¿Has comido del árbol? De repente ellos accedieron a un conocimiento que no era el que estaba preparado, ¿no? Pero el versículo grande entre comillas, es el 12, ¿verdad? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste tú por compañera me dio del árbol y yo comí. Fijaos que la acusación pareciera que es contra Eva, pero no solamente es contra Eva, directamente es una acusación contra Dios. En plan, ¿no será tan bueno esto que tú has hecho cuando ella, que tú la has hecho a ella, me ha dado y yo he comido? No hay mayor explicación. Es un pecado de desobediencia, pero a la vez de esa soberbia, de ese orgullo, ¿no? De decir, yo no he sido. En todo caso, tú, que has creado esto. Y el hombre cae en el pecado y, bueno, ahí es cuando dice, ¿qué es lo que has hecho? La mujer, la serpiente, que tú también creaste, por cierto, me engañó y comí. Al final, la culpa, los hombres echan la culpa a Dios. También es un gran tema para hablar, ¿no? Cuando nos sucede algo negativo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos ha pasado a lo largo de esta trayectoria de la vida que hombre, y vamos teniendo años en el Señor, pero aún así a veces hay una mirada hacia lo alto y dices, ¿por qué? Porque, o sea, esto que me ha pasado, como y bueno, pues el viejo espíritu de Adán y de Eva echando la culpa para arriba, ¿no? Cuando el pueblo pide en los tiempos de Samuel, pide un rey, Samuel se enfada y Dios le dice, no te están desechando a ti como juez, me están desechando a mí como Dios, ¿no? Y de alguna forma también esto está pasando aquí. Aquí hay una ruptura entre el hombre y Dios, por cuanto el árbol del que no podían comer habían desobedecido y habían entrado en la ley del pecado, ¿no? Habían tenido de repente esa conciencia. Y es curioso también porque hay un pasaje, bueno, se habla de la enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, que puede ser el simbolismo de Cristo, de la Iglesia, de Jesús como la descendencia de la mujer y del propio Satanás, ¿no? Como descendencia de la serpiente. Habla de los dolores de parto, darás a luz a los hijos con dolores. Y dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Todo esto tiene mucho, mucho que hablar. Y al hombre también, pues, maldita será la tierra por tu causa, ¿no? O sea, por haber llevado el pecado, ¿no? Por haber dado a luz al pecado desde la seducción, que era el fruto ese, que era lo prohibido. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro, ¿verdad? Que ya lo hemos leído muchas veces, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y hablaba José Luis de esto, ¿no? ¿Verdad? El nombre Adán, Adamá, todo eso, el polvo, ¿no? El barro. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva como madre de la humanidad, Adán como padre. Luego en el capítulo 4, enseguida habla de las relaciones que mantienen y dan a luz a Caín, ¿no? Y después a Abel. Es curioso cómo Dios, y este es un pasaje que nos puede resultar un tanto oscuro, bueno, en sí mismo, sabéis que Génesis al principio, como decía, nos cuesta, pero también Jehová Dios les viste de túnicas de pieles, los viste, aquí es donde se dice que Dios mata a los primeros animales para crear esas túnicas de pieles, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Parece que este versículo le diera la razón a la serpiente, ¿no? Como diciendo, ¿veis? Si come del otro árbol que queda, que es el de la vida, y ya tiene el de la ciencia, el bien y el mal, sea como, o sea, coma y viva para siempre. Creo que lo que Dios está haciendo es librando al ser humano de una condenación eterna, pero ya desde el mismo momento de esta tierra, sin vivir una muerte física. Adán y Eva habían caído en muerte espiritual, y aquel árbol de la vida representaba, sí, la eternidad, pero una eternidad en pecado, una eternidad sin posible redención, sin posibilidad. Lo que Dios hace es preservar, no es que Dios de repente diga, uy, qué peligro, que se puede crear aquí otro Dios que se llame Adán y otra diosa que se llame Eva, y que puedan ser iguales. Lo que está, bajo mi humilde opinión, está diciendo, cuidado, porque esto puede degenerar en una situación de eternidad en pecado y de no posible rescate, ¿no? Imposible rescate. Lo que hace es sacarlos del huerto y pone querubines y una espada encendida que guarda, dice, que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida, que al final iba a representar para ellos una eternidad, sí, pero una eternidad alejados de Dios. Y eso creo que es muy importante, porque Dios establece ya un plan de salvación. No vamos tampoco a hacer ahí Biblia ficción, ¿no? ¿Qué habría pasado si Adán y si Eva sí hubieran hecho caso? Y entonces no habría sido necesario Jesús, o sea, olvidaos. El caso es que yo pienso que, y muchos han hecho chanza de esto, y predicadores que yo he oído, cuando llegue al cielo voy a tener unas palabras con Adán y con Eva. Pero mi pregunta para ti, para mí en esta mañana es, ¿y nosotros? ¿Habríamos estado allí en aquel escenario y qué? ¿Eh? Habríamos sido seguro que no habríamos cogido de aquel árbol, ni el argumento de la serpiente nos hubiera convencido. O habríamos dicho que yo ya he leído el Génesis, serpiente, que yo ya me lo sé. Yo creo que no nos habría ido mucho mejor. Así que pensar en Adán y Eva es pensar en el género humano en toda su extensión. Somos Adán, somos Eva, también hemos sido, ¿no? Un hombre caído, hemos heredado, sí, esa naturaleza. Pero nosotros, como si hubiéramos estado allí, si nosotros hubiésemos sido Adán y Eva, pues muy posiblemente, ¿no? Habríamos también, y ya digo que esto es un poco literatura, ¿no? Pero posiblemente nos habría pasado exactamente lo mismo. Así que Adán y Eva son la creación del Señor, son la cúspide de la creación, porque es lo que Dios crea el sexto día, lo último que hace es crear al hombre, a la mujer, y luego el séptimo día descansar, observar aquella creación, ver que era buena. Y de ese Adán y Eva salimos nosotros, somos descendientes de. Lo interesante es que Dios creó un plan de salvación para que el hombre pudiese reconciliarse, pudiese volver a unir, para que el hombre volviese a tener acceso a ese árbol de la vida, a esa eternidad, pero de una manera ya perdonado, ya redimido, ya rescatado, sin pecado. ¿Sin pecado por qué? Porque somos herederos o recibimos esa herencia de Cristo que nos ha hecho limpios, cargando todos los pecados de la humanidad, ¿no? Sin eso, lo que nos esperaba era una humanidad condenada a una eternidad sin Dios. Y con todo, existe el peligro para la humanidad, ¿verdad? Y por eso Dios también está dando lugar a que sus hijos, a que nosotros hoy volvamos a establecer en esta tierra esa nueva creación, ese nuevo Edén, ese reino de los cielos establecido aquí en esta tierra, llevando el mensaje de salvación. Así que Adán y Eva son transmisores de un propósito eterno también. Sí, claro, cayeron, pero como decía antes, el propósito de labrar la tierra, el propósito de guardar el huerto, hay una herencia, Dios les confía eso, pero a nosotros nos confía ese crecer y ese multiplicarnos. Y si algo me gusta de la historia de Adán y Eva, como decía, es que pues me hace, no sé, me siento identificado. Lo que decía de que a mí no me habría ido mejor allí en el huerto del Edén, me hace ver que Dios no ama a los perfectos, a los que ya todo lo tienen solucionado ellos por sí mismos, de forma autosuficiente. Gracias al Señor que Él ama a templo de Dios, a cada uno de nosotros, con nuestras imperfecciones, con nuestros fallos, que Dios no nos señala para fulminarnos, sino que nos llama para reconciliarse con nosotros, nos llama para abrazarnos. Y verdaderamente Dios con eso ha hecho mucho, porque con pocas personas, porque somos producto de Adán y de Eva, y si no, pues no habríamos, no habríamos llegado a la existencia, no sé si estaríamos en el limbo, ¿no? ¿Dónde estaríamos, verdad? Pero Dios hace mucho con pocos, y Dios hizo mucho con crear a Adán y con crear a Eva. Lo de la caída, hombre, no es anecdótico, es lo que da lugar a todo el resto del plan de Dios, lo que da lugar a la vía de la salvación, lo que da lugar a que Jesús viniese, a que el mismo Dios se hiciese hombre. No es algo baladí, no es algo gratuito, ¿no? Esto de que Dios se hiciese hombre y habitase entre nosotros como Jesucristo. Así que siempre que pensemos en Adán y en Eva, pues nos tiene que quedar claro de que esa identidad, ese propósito, sigue vivo en nosotros. Ellos, sí, llenar la tierra, fructificad, multiplicaos, físicamente, ¿no? Pero nosotros, multiplicarnos con discípulos, con gente que conozca el nombre de Jesús. Estamos llamados a eso. Y el que esté libre de pecado, ¿verdad? Pues que tire la primera piedra. Nosotros no somos mejores que Adán ni que Eva, simplemente estamos en el DC, ¿no? En el después de Cristo, y entonces podemos acceder al perdón, a la salvación, ese plan que ya empezó a funcionar desde aquí, desde el huerto del Edén. Que el Señor nos ayude a tener hijos e hijas espirituales como congregación, que nos ayude a multiplicarnos, a crecer, a dejar a saber administrar lo que Él nos ha dado. Este huertecito, este carabanchel, este trocito de su reino, que somos nosotros, que nos podríamos reunir en otro distrito, en otra ciudad o en otro país, pero el patrimonio del reino de Dios son los cristianos, no son los edificios. Los edificios son necesarios para que no nos mojemos si llueve, o para que podamos estar calentitos si hace frío, o fresquitos si hace calor. Pero realmente somos nosotros, las personas, los que constituimos esa herencia del reino de Dios. Vamos a orar. Veis que no ha sido una palabra larga. Hablaremos de algunos otros personajes del Antiguo Testamento. Veremos a alguno de los grandes, estos héroes del Antiguo Testamento y también del Nuevo, ¿no? Y el propósito creo que está en el corazón de Dios, desde luego en el mío lo está, es que nos animemos, que no porque seamos ahora mismo, enseguida nos entra la flaqueza de espíritu, pero no, Dios quiere hacer grandes cosas. Y si Dios no deshace su obra, por algo es, Él tiene un propósito para nosotros. Gracias, Señor, gracias porque desde el principio estableciste la creación como algo bueno, como algo digno de admirar. Gracias por todas las plantas, por todos los animales, los mares, los cielos, toda esa bella pintura que tú has hecho, que es esta tierra, Señor, y que nos da testimonio de tu grandeza, de lo maravilloso que eres, porque tú has puesto orden en medio de ella y porque has creado al ser humano, porque nos has creado a nosotros. Gracias porque por el ejemplo de Adán y de Eva aprendemos varias cosas, Señor, y podemos sentirnos reflejados en nuestras imperfecciones, en nuestros fallos, en los momentos en los que nos hemos dejado arrastrar por la seducción de un deseo, de una tentación, y hemos accedido a ella y hemos caído en pecado. Gracias porque vivimos en la era del nuevo pacto, donde podemos, Señor, acceder a la vida eterna, podemos acceder al perdón, donde la sangre de Cristo cubre esos fallos, esos pecados, y donde podemos presentarnos ante ti limpios, gracias a Jesús. Ayúdanos como creación tuya que somos, como nuevos Adanes, como nuevas Evas, como este reino que es tu iglesia en esta tierra, a que podamos cumplir ese propósito de crecer y de multiplicarnos, de llamar a aquellos que no te conocen, con nuestros hechos, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar, inspirada y basada en los principios de cómo tú has vivido, Jesús, en esta tierra y de todas las promesas que tú dices y todo lo que hay contenido en tu palabra, que nosotros podamos así hacer un llamado a la humanidad, a los que nos rodean, y ellos puedan conocerte. Señor, no queremos de eso ninguna medalla ni decir en una reunión nosotros tenemos tantos miembros ni absurdeces. Señor, queremos que tu reino avance, que la gente te conozca, que la gente pueda recibir eternidad contigo y no una eternidad sin ti. Ayúdanos como iglesia, infunde ánimo en nosotros, danos fuerza, danos valor, danos fe, valentía, todo lo necesario, Señor, para crecer, para multiplicarnos, Señor. Si no, Señor, nos agotamos, nos secamos, Señor. Y no queremos eso. Queremos crecer y seguir creciendo en el conocimiento de ti, Señor. Permítenos, Señor, vivir esos testimonios, esa vida de milagros. Ayúdanos a vencer a nuestros deseos que van conforme a la carne y a vivir en el Espíritu, Señor, como iglesia, como congregación. Y a cada uno, Señor, como en su día a día, Señor. Ayúdanos a someter, a dejar todo pensamiento cautivo en ti, Señor, y que tú puedas transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar por tu palabra, por la oración, por tantas cosas, Señor. Háblanos en sueños, háblanos en profecías, háblanos en distintas maneras, pero también en lo natural, en lo que entendemos con el sentido común, háblanos y llévanos a ser conquistadores de esta tierra, Señor, y conquistadores de almas, Señor, pescadores de hombres, Señor, como tú decías al llamar a los apóstoles, Señor. Gracias por esta iglesia. Yo sé que tú tienes grandes planes con ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos esto y lo creemos. Amén. Amén. Que el Señor